La semana 18 absolutamente nunca decepciona. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos ya ronda de comodines, tenemos sembrado de playoffs definidos, equipos pensando oficialmente en el off-season. Qué buen fin de semana tuvimos de NFL. Vamos a leer cómo quedaron entonces las posiciones de esta temporada 2025 de la NFL. En la NFC, el primer sembrado son los Seahawks, que van a descansar en esta primera ronda de los playoffs, y nos quedan tres enfrentamientos. Número 7, Packers contra número 2, Bears. Número 6, 49ers contra número 3, Eagles. Número 5, Rams contra número 4, Panthers. Tenemos el round 3 entre Chicago y Green Bay. Green Bay ganó de local, Chicago ganó también de local. Este partido se va a jugar en el Soldier Field en Chicago, Illinois. Tenemos la ofensiva de San Francisco, que venía de un ritmo brutal, que tuvo un sábado por la noche para el olvido, pero que venía jugando bien, insisto, contra una defensiva física descansada en su mayoría de Filadelfia. Y tenemos a los Rams, que es un equipazo que curiosamente perdió en semana 13 en Carolina en contra de estos Panthers 31-28. Así que también tenemos por ahí un round 2, un duelo de cierta revancha para Los Ángeles, ahora con una importancia mucho, pero mucho más alta. Y vámonos a los playoffs de la conferencia americana. Tenemos número 7 Chargers contra número 2 Patriots. Número 6 Bills contra número 3 Jaguars. Y número 5 Texans contra número 4 Steelers. Chargers haciendo el viaje más largo, Los Ángeles hasta Boston. La ofensiva de New England con el debut de Drake May en postemporada, contra una muy buena defensiva de Los Ángeles, que también descansó algunos nombres importantes en esta semana número 18. Tenemos en Josh Allen el quarterback más peligroso de todos los playoffs, tanto en AFC como en NFC, contra el equipo más enrachado de toda la postemporada también. Y probablemente ese Texans Steelers va a ser el under más en la historia de la postemporada. El primer equipo que llega a 15 puntos va a ganar básicamente ese partido. ¿Cómo quedaron también el tema de los horarios para esta semana de comodines? Quedó de la siguiente manera. Tenemos el sábado, se va a jugar a las 3:30 de la tarde, Rams contra Panthers. El mismo sábado, pero a las 7 de la tarde, se juega el Packers en contra de los Bears. Como justo fue, ¿no? Sábado a las 7 de la tarde, hace un par de semanas, que se jugó ese gran partido en Chicago. Tenemos el domingo triple cartelera, que para mí es de verdad el día fuerte, el día importante. Arrancamos a las 12 con un Bills en contra de Jaguars, que me llama demasiado la atención. A las 3, 49ers en contra de los Eagles, 3:30, perdón. Y cerramos el domingo con un Chargers en contra de los Patriots a las 7 de la tarde. Y para sorpresa de los mismos Texans, no van a estar jugando el sábado. Van a jugar Texans contra Steelers el lunes por la noche a las 7 de la tarde. Dejen sus pronósticos de quiénes creen ustedes que va a avanzar de ronda de comodines. Haremos nuestro respectivo podcast hablando justamente de esta ronda. Vamos a hablar de lo que fue el último domingo y también un poco del sábado de temporada regular 2025, específicamente del último partido de la temporada regular. Un pateador falla para mantener este partido de solamente 2 puntos y abrir la puerta al rival para que gane. Y el otro pateador viene a fallar para justamente dejar eliminado a su respectivo equipo. El tiempo siempre me termina dando la razón, sobre todo con la posición de pateador, Dios mío santo. Baltimore fueron más las jugadas explosivas, aprovechándose una defensiva de Steelers mucho más lenta y víctima probablemente de las formaciones diferentes de múltiples alas cerradas alineadas por fuera, wide receivers por dentro, intercambios de marcas. Básicamente eso fue el éxito de Baltimore en este domingo por la noche. Creo que el partido de los Steelers en general fue mejor que el de los Ravens. La línea defensiva jugó brutal. T.J. Watt regresa con intercepción. Alex Highsmith dio un partidazo. Nick Herbig en sus blitzes muy bien medidos. Cameron Hayward, es increíble lo que este hombre sigue haciendo con 36 años de edad. O sea, es brutal el nivel de Cameron Hayward. No das un peso por la ofensiva de Steelers y sus pases de una yarda, y que básicamente hagan el resto Jalen Warren, Kenneth Gainwell. Recuperan ahora para los playoffs a DK Metcalf, lo cual les puede dar un aspecto muy diferente a la ofensiva, pero por lo menos hicieron lo justo y necesario para poder ganar este partido. E insisto, Baltimore tuvo las jugadas importantes y las jugadas grandes, pero me parece que en el trámite del encuentro, Pittsburgh fue un mejor equipo. También se cierra oficialmente la campaña de MVP. Recordemos que los premios son solamente de temporada regular. En los próximos días se van a votar y conoceremos resultados hasta la semana del Super Bowl. Pero lo que pasa en playoffs ya no cuenta para ningún premio individual, así que podemos cerrar la carrera también por el MVP. Para ustedes, ¿quién merece ser el MVP? Matthew Stafford, 4,707 yardas, 46 pases de touchdown, 8 intercepciones, récord de 12-5 los Rams como primer comodín en la NFC. O Drake May, 4,394 yardas por aire, otras 450 yardas por tierra, 31 touchdowns por aire, 4 touchdowns por tierra, récord de 14-3, campeones divisionales, sembrado número 2. Stafford se llenó de pases de touchdown en la yarda 1, fueron 13, incluyendo uno en semana 18, mientras que May enfrentó a competencia inferior sin jugar, muchas veces cuartos incluso. Entonces, cada uno tiene sus argumentos a favor y en contra. Me gustaría leerlos, quién es para ustedes el MVP de este año. ¡Qué rachita la de los Jacksonville Jaguars! Llegan intratables a la postemporada. Terminan la temporada con récord de 8 triunfos consecutivos y además ganando por casi 20 puntos en promedio esos 8 partidos. Sí, victorias en contra de los Titans, de unos Colts ya muy en sus últimas, de los Jets, pero también en contra de Chargers, en contra de los Broncos en Denver, que esa vale casi que el doble. La defensiva es oportunista. Trevor Lawrence anda también finísimo. Estoy muy interesado de ver lo que puede hacer Jacksonville en postemporada con Liam Cohen, head coach novato, al frente, y sobre todo en ese duelo bravísimo que tienen en contra de los Bills, que para mí es el mejor enfrentamiento de la ronda de comodines. Si me das a elegir solamente un partido de esta ronda de comodines, a mí dame el Bills en contra de Jaguars y se pueden quedar ustedes con el resto. La defensiva de Seattle, qué partidazo dio el sábado por la noche. Apenas 3 puntos permitidos, 173 yardas netas, 9 primeras oportunidades a la ofensiva que estaba encendidísima de los San Francisco 49ers. Hablamos de una ofensiva que venía de hacer en los últimos 3 partidos en puntos 37, 48 y 42. Se quedó con 3 en contra de Seahawks jugando en casa. Y con equipo completo, teniendo a Jawan Jennings, sin Ricky Persal, eso sí, con George Kittle, con Christian McCaffrey, sin Trent Williams, el tackle izquierdo. Bueno, retiro lo dicho, no era equipo completo, era una ofensiva que tenía sus respectivas limitaciones. En yardas, como les decía, apenas consiguieron el sábado por la noche 173 yardas. Venían de hacer también en los últimos 3 partidos 430, 440 y 496. Y además Seattle corrió increíble. Sam Darnold tiene el trabajo más fácil de toda la liga y ahora también van a tener la localía, lo cual es increíble que se haya también logrado con lo complicado que es ir a ganar a el Lumen Field. También tenemos definidos ya los primeros 18 puestos de este NFL Draft 2026. Les voy a leer el top 10. Es Raiders primer pick, primera vez que tiene la primera selección global del draft del de el 2007, cuando fueron por Jamarcus Russell, el quarterback de LSU. Número 2, Jets. Número 3, Cardinals. Número 4, Titans. Número 5, Giants. Número 6, Browns. Número 7, Commanders. En el octavo puesto, los Saints. En el noveno, los Chiefs. Y para cerrar, en el décimo lugar, los Cincinnati Bengals. Equipos, por ejemplo, como Chiefs y Bengals, que podríamos verlos rebotando hacia los playoffs el siguiente año por el simple hecho que tienen a Patrick Mahomes y Joe Burrow respectivamente, tener un pick en el top 10 puede ser muy valioso para Kansas City, un wide receiver, para Cincinnati, por ejemplo, un defensivo, ¿no? Y sobre todo, hablamos de quarterbacks que están buscando quarterback. Yo veo 4 en los primeros 6 picks. En una clase muy pobre de quarterbacks tenemos obviamente a los Raiders, Jets, Cardinals y Browns como equipos que están en el top 6 del draft y que están buscando quarterback. Básicamente los únicos que yo no vería buscando quarterback en algún punto del draft o muy interesados en quarterback en este proceso del draft serían
Titans por Cam Ward en el puesto número 4 y Giants en el puesto número 5 por Jackson Dart. Fuera de eso tenemos a unos Raiders que veremos qué hacen con Geno Smith, pero están buscando quarterback. Jets, que no tienen quarterback, van a cortar a Justin Fields y no es opción ningún otro nombre ahí en el roster. Arizona, que tiene todavía a Kyler Murray, pero yo lo veo fuera del desierto este mismo offseason, probablemente cambiado de equipo. Y Browns, que tiene por ahí la duda de si continuar o no con un proyecto como Shedeur Sanders, con Deshaun Watson, que va a regresar de lesión. Pero también me pregunto yo, en una clase pobrísima de quarterbacks, y no vamos a entrar todavía en temas de draft, pero si Fernando Mendoza, el ganador del Heisman, quarterback de Indiana, que de hecho van a jugar semifinales de playoffs en colegial muy muy pronto, es el que podemos ver como uno de los quarterbacks más sólidos de esta clase, ¿hay algún quarterback que esté considerando, el de Oregon, el de Alabama, en entrar al draft, pero cambie de decisión al ver que los Jets son el segundo pick global? Creo que podría ser un peso importante en una posible decisión. Aunque bueno, evitas a los Jets este año número 2 global y probablemente los vas a volver a ver en el top 5 global del siguiente draft, ¿no? Hablando de los Jets, hicieron historia negativa. Me reuní en Año Nuevo con amigos aficionados de la NFL, coincidió, no los conozco por medio de la NFL, los conozco por medio de otras personas, y se armó por ahí la plática de NFL, obviamente en los últimos minutos del 2025, y me preguntaban qué es lo que yo veía para semana 18, apuestas, picks y demás. Y yo les decía, una de las historias que más me intriga en semana 18 es ver si los Jets hacen historia negativa. Poder decir, vi al primer equipo en la historia de la NFL que no registró una sola intercepción en toda una temporada y los Jets lo lograron. Desde 1933 que se registra la estadística de intercepción y los Jets se fueron toda la temporada sin una sola intercepción. Me explota la cabeza porque ni de rebote, ni por ahí un regalo de algún quarterback y enfrentaron quarterbacks cuestionables, incluyendo semana 18, no vieron a Josh Allen, por ejemplo. Vieron, por ejemplo, también durante cuarto y medio a Josh Dobbs, el suplente de Drake May de New England. O sea, me explota la cabeza que teniendo un coach ex esquinero, un coach ex coordinador defensivo, te vayas una temporada entera sin intercepción. Y también son el equipo, naturalmente, con menos robos de balón desde mínimo 1940, con solamente 4 en toda la temporada. El récord era de 7, o sea, te quedaste muy, muy bajo. Se propusieron establecer un muy, muy bajo récord y veremos cuándo vuelve a romperse, ¿no?, esa estadística. Los últimos resultados de los Jets son 5 caídas consecutivas, 35-8, la de hoy, 42-10 la semana pasada, 29-6, 48-20, 34-10. Cerraron el año fatal y parece que se va a quedar Aaron Glenn, el head coach de Nueva York. Yo no lo mantendría. Parece que le van a dar el voto de confianza para por lo menos una temporada más. Una de las novelas del off-season, lo que va a pasar con J.J. McCarthy y esa posición de quarterback en Minnesota. Otra vez no completó el partido, apenas tuvo 10 inicios este año, varios que ni siquiera completó al inicio de temporada, por un tobillo, conmoción cerebral, ahora por la mano. Quedaron 9-8. Todo mérito de Kevin O'Connell, de Brian Flores, el coordinador defensivo. Lo de McCarthy fue decepcionante. Así como decepcionante el tema del sur de la conferencia nacional. Toda la división con marca perdedora. Un equipo que fue eliminado de la contienda por los playoffs desde el 3 de diciembre quedó empatado por el liderato, que son los Falcons, imagínense. Todos inconsistentes, todos deficientes, todos irregulares en sus temporadas, ¿no? Falcons diría yo que son los del mayor potencial desperdiciado, por así decirlo, porque es el equipo que más me gustaba en el offseason y que se quedó muy corto de lo que se esperaba de ellos. Panthers, los que más menos siguieron un patrón, probablemente para mal, porque era ganar uno, perder uno, ganar uno, perder uno, pero por lo menos siguieron un patrón. Y Buccaneers diría que fueron los que alcanzaron el mejor nivel, pero lo hicieron desde octubre. Vinieron las lesiones. Todd Bowles no es un buen head coach y se vino abajo Tampa Bay. Panthers termina siendo el campeón de esta pobrísima división. Y cerramos con la limpia que justamente hicieron los Atlanta Falcons. Podemos hacer un podcast exclusivo del Lunes Negro. Empezó ya desde el domingo por la noche con el despido de Raheem Morris, el head coach de los Falcons. En 2 temporadas se quedó fuera de playoffs las 2 veces. 16 victorias, 18 derrotas, repitió récord, 8-9 en sus dos temporadas, quedando fuera, insisto, de los playoffs en ambos años, a pesar de que el potencial ahí estaba. Y también se fue Terry Fontenot, el gerente general, después de 5 campañas en el puesto. Fue un gerente general polémico, principalmente por haber firmado a Kirk Cousins a un gran contrato en un off-season, en una agencia libre, y un mes después haber ido por Michael Penix en el top 10 del draft, y ninguno de los dos fue la solución de los Falcons. Haber ido por tight end, que no explotó en el top 10 del draft, por corredor, que si bien Bijan Robinson es increíble, sabe mi opinión sobre tomar corredor temprano en el draft, el cambio que comprometió la primera selección del draft de este año. Los Rams son los dueños del pick número 13 global, que le pertenecía originalmente a los Falcons. Fue cambiado el año pasado en el draft y ahora es de los Rams. Y sí, la clase del draft defensiva de Falcons fue muy buena. Les dio un levantón importante, pero de eso a tener que entregar tu selección 13 global este año para poder lograr eso es cuestionable, y lo dijimos desde básicamente el momento en el que pasó ese intercambio. Falcons no tiene temporada ganadora desde el 2017. Se habla de que Matt Ryan podría regresar a la franquicia. Un tipo asesor en la gerencia, no como gerente general, tal vez como alguien evaluando los roles del equipo, supervisando por arribita, penitas abajo del dueño, podría volver Matt Ryan. Están buscando opciones para poder levantar esa franquicia el señor Arthur Blank. Amigos, vamos a dejar hasta aquí entonces este mini repaso de lo que fue la semana 18 y lo que se viene en la postemporada, ¿eh? Y contenido bastante interesante que haremos de análisis, de previa, de rankings y demás. Así que no olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.